informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis, hoy con estos contenidos. La moción de censura a punto de llevarse por delante la era Rajoy. En Honduras, los movimientos sociales denuncian la impunidad de los asesinatos de mujeres víctimas de la violencia machista. Y por último, Italia ya tiene gobierno de coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y la extrema derecha de la Liga. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. Másvoces.org.
El Congreso debate la moción de censura presentada por el Partido Socialista Obrero Español contra el presidente del gobierno Mariano Rajoy. La iniciativa fue registrada después de que la Audiencia Nacional condenara al PP como partícipe a título lucrativo de la trama de corrupción Gürtel. Los socialistas necesitan obtener en la votación del viernes al menos 176 votos de los 350 diputados que hay en el Congreso. La decisión final dependía del Partido Nacionalista Vasco, que finalmente anunció su voto afirmativo a la moción, con lo cual se obtendrían 180 votos. Si la votación se produce, Pedro Sánchez, del Partido Socialista, se convertirá en presidente del gobierno. Rajoy tendría la única opción de dimitir para que hubiera un gobierno de transición hasta la convocatoria de elecciones y en manos del Partido Popular. Incluso podría ser presidente de transición el propio Mariano Rajoy. El Partido Socialista ha ofrecido a Rajoy esa opción.
Le he ofrecido al presidente del gobierno la dimisión. Que si dimitía, la moción de censura se retiraba.
Una propuesta rara, a juicio de Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida y diputado por Unidos Podemos.
Bueno, a mí me ha dado la sensación de que era una postura que trataba de cerrar por una parte la acusación del Partido Popular de que Pedro Sánchez quería ser candidato a cualquier precio, pero por otra parte era bastante raro, porque es una moción de censura en la que Pedro Sánchez reglamentariamente lo que tiene que hacer es ofrecer una propuesta de gobierno, políticamente hablando, de programa, y no tanto pedir la dimisión de Mariano Rajoy, porque al pedir la dimisión de Mariano Rajoy, si este accediera, por alguna casualidad, lo que seguiría manteniéndose en el gobierno es el Partido Popular. Y hay quienes consideramos, por ejemplo, de Izquierda Unida, que el problema no es solo Mariano Rajoy, sino toda la estructura podrida y carcomida de corrupción del Partido Popular, y no solo de corrupción, sino de autoritarismo, de recortes del sistema público. Por lo tanto, es raro, porque lo que le ha pedido Pedro Sánchez ha sido: usted dimita y se acaba la moción de censura, se cierran las puertas a un gobierno alternativo. Si es desde una estrategia de marketing, podría entenderse, pero a mí me ha dejado desconcertado, porque yo veo esto como una oportunidad para hacer unas cosas distintas a la que ha hecho el Partido Popular, no solo por cargarse del gobierno a Mariano Rajoy.
Sin embargo, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en virtud de secretaria general del Partido Popular, anunció que Mariano Rajoy no piensa dimitir.
Mariano Rajoy, el presidente Rajoy, no va a dimitir. La aritmética parlamentaria que hoy tenemos en el Congreso de los Diputados impiden que, aunque Mariano Rajoy dimitiera, gobernara el Partido Popular.
Aitor Esteban, portavoz del Partido Nacionalista Vasco, el PNV, anunció cuál será finalmente su votación.
Votando sí.
Y lo harán desde dos perspectivas.
Una perspectiva en cuanto a la ética política y una perspectiva en cuanto a la responsabilidad que nos atañe.
Para el PNV, que llegó a un acuerdo con Rajoy para aprobar los presupuestos generales del Estado, la condena de la Gürtel lo ha cambiado todo.
La sentencia del pasado jueves supuso un antes y un después en la sociedad.
Aitor Esteban recalcó que votar en contra tampoco cambiaría las cosas.
Ciudadanos no va a facilitar una situación de estabilidad, ya lo han dicho. Y las mociones iban a ser continuas. Y el goteo de los tribunales probablemente también.
Pedro Sánchez prometió mantener los presupuestos negociados por el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco para conseguir el apoyo de estos últimos en la moción de censura. En el debate todo fue concordia entre los dos partidos.
El camino es dialogar, el camino es intentar encontrarse.
Esa petición de diálogo, yo le recojo el guante, la va a tener.
Y que también nosotros podamos estar en ese consenso.
Puede contar con ello, señor Esteban.
Un hecho curioso es que el presidente Rajoy se marchó del hemiciclo antes de que se interrumpiera la sesión para ir a comer y ya no se presentó en la sesión de la tarde. Rajoy estuvo durante horas en un restaurante dejando su escaño vacío mientras se debatía una moción de censura en su contra, algo que ha indignado a los diputados de la oposición.
Yo lamento que el señor Rajoy no nos acompañe.
Me imagino que debe estar recogiendo los papeles o preparando la mudanza.
Inaceptable que el escaño del presidente del gobierno esté ocupado por un bolso.
En tiempo de análisis escuchamos al intelectual vasco Iñaki Gil de San Vicente.
¿Por qué no va a dimitir Rajoy? Básicamente por tres razones. Una, porque no entra en, digamos, en el código histórico, en el código filosófico, en el código político del comportamiento de la política española en la historia. Dimitir por corrupción, dimitir por derrota, dimitir por cansancio, dimitir por cualquier cosa no entra. La política española es una política de allí donde se sienta, no se le arranca del asiento, aunque se hunda el mundo, excepto si se le echa. La segunda razón es que si dimitiera, el Partido Popular entraría en una quiebra de liderazgo tal que tardaría muchísimo tiempo en recomponerse, porque no tiene otra figura que Rajoy. ¿Por qué? Porque Rajoy ha impedido que surja una dirección colegiada dentro del Partido Popular. Si Rajoy dimite, deja al Partido Popular roto por muchísimas fracciones internas y sería difícil. Ahora será un problema de ir buscando un sucesor. Y tercero, porque la propia personalidad de Rajoy es esa, y además por otra razón dentro de su propia personalidad, y es que se sabe que si dimite sería probable que le enjuiciaran, y quiere la protección de estar dentro de la Cámara, dentro del Parlamento, para que no puedan enjuiciarlo por cuestiones que posiblemente le llevarían a la cárcel. Esas tres razones pensábamos algunos, entre ellos yo, y lo he dicho en prensa también públicamente, que Rajoy no iba a dimitir, y efectivamente no ha dimitido.
El analista político Iñaki Gil de San Vicente se pronuncia sobre lo que puede suceder a partir de ahora.
Bueno, primero, no solamente el resto de fuerzas políticas, la mayoría de fuerzas políticas, excepto Ciudadanos, que no va a apoyar esta expulsión del PP del gobierno, comprenden que no solamente es la crisis del PP, no solamente es el desprestigio del PP, el desprestigio de la política institucional, es la crisis de todo el Estado español. Para esto, el resto de partidos políticos han intentado, como sea, buscar una cabeza que dirija durante un tiempo, una personalidad que dirija durante un tiempo, una alternativa al Estado, a la crisis del Estado español, que es muy seria. El último informe del Banco de España inquieta precisamente porque reconoce que la debilidad económica es tal que si estalla una crisis mundial como la del 2007, la economía española incluso estaría peor que entonces, y que en 10 años apenas se han resuelto los problemas estructurales, sino que continúan vigentes, etcétera. Más datos, ¿no? Entonces todos los partidos, excepto Ciudadanos y algún pequeñito más que tiene un interés concreto, Ciudadanos, por canibalismo electoral, no por otra razón, son conscientes de que hay que avanzar en esa dinámica. Segundo, lo que se avecina es una disputa muy dura en el Parlamento, porque cada partido político tiene sus propias soluciones internas. Los catalanes, los vascos, los gallegos, el Partido Socialista, Unidos Podemos, todos tienen sus propias decisiones políticas. Pero ya se verá cómo se resuelve, porque muchos son conscientes de que el barco hace aguas por todas partes.
Era el intelectual y analista político vasco Iñaki Gil de San Vicente.
Informativo Más Voces.
Honduras es conocida desde hace una década como uno de los países más peligrosos del mundo y con una de las tasas de homicidios más altas. Los asesinatos contra mujeres víctimas de la violencia machista van en aumento y además con casi total impunidad. La gota que colmó el vaso ha sido el asesinato de la joven Gabriela Valeriano y su hijo Dastan, de 3 años. Sujetos desconocidos le dispararon primero al menor en su cabeza para luego acabar con la vida de la madre. Amada Esperanza Ordóñez es defensora hondureña de derechos humanos.
En los últimos 5 años, más de 4.000 mujeres han sido asesinadas y son víctimas de feminicidios, y muy pocos medios de comunicación son quienes divulgan este tipo de información de manera ética y de manera consecuente. En su mayoría, los medios de comunicación ven esto con muchísimo morbo.
Otro crimen atroz fue el asesinato de la joven Urania Galindo, quien amamantaba a su hijo de 10 meses de edad cuando fue atacada a balazos, muriendo en el acto. Su hijo resultó herido. Ariel Díaz, defensor de derechos humanos.
Un fracaso de las iniciativas del gobierno sobre seguridad ciudadana. Sin embargo, vemos que el análisis de la seguridad ciudadana se ha visto corto y se ha reducido al militarismo, al armamentismo.
Según el Observatorio de la Violencia de Honduras, cada 16 horas muere violentamente una mujer en ese país. Wilfredo Méndez es director ejecutivo de CIPRODE, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras.
Hemos visto cómo el asesinato contra mujeres, los femicidios, incluyendo con sus hijos en brazos, con sus hijas en brazos, ha sido una forma brutal de expresión de la degeneración de una sociedad que lo que menos respeta es la vida, y llegar a un nivel tan bajo de no respetar a una madre con su hija, con su hijo en brazos.
María Luisa Borjas es diputada del Partido Refundación y Libertad.
Ya sabemos que no es cierto que se han reducido las cifras. En papel podemos borrar y podemos maquillar y podemos hacer muchas cosas con los números.
Según las ONGs hondureñas, el 85% de los crímenes contra mujeres en ese país quedan en la impunidad.
Informativo Más Voces.
Italia ya tiene gobierno. Tras 3 meses de negociaciones, desacuerdos y rechazos, el Movimiento 5 Estrellas y la extrema derecha italiana de la Liga consiguieron este jueves una lista de ministros del agrado del presidente Mattarella con la que poner en funcionamiento el país. Al frente de ese equipo estará Giuseppe Conte, tras haber rechazado hace una semana el cargo después de que Mattarella no aceptara su propuesta de poner al frente del Ministerio de Economía al euroescéptico Paolo Savona. El polémico profesor, por cierto, será ahora el titular de Asuntos Europeos. Luigi Di Maio y Matteo Salvini ejercerán de vicepresidentes. El líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, será también el encargado de Desarrollo Económico, Trabajo y Políticas Sociales, mientras que Salvini dirigirá Interior. 2 tecnócratas, Giovanni Tria y Enzo Moavero, llevarán las carteras de Economía y Exteriores. El Movimiento 5 Estrellas, la formación más votada en las elecciones del 4 de marzo, tendrá en total 9 ministerios. Al controlado por su líder, Di Maio, hay que añadir el de Defensa, Infraestructuras y Transportes, Sanidad, Cultura y Turismo, Justicia, Sur, Relaciones con el Parlamento y Medio Ambiente. La Liga, por su parte, dirigirá 6. Interior, Agricultura, Educación, Discapacidad y Familia, Asuntos Regionales y Administración Pública. Casi paralelamente a todo esto, el economista Carlo Cottarelli renunciaba a formar el gobierno tecnócrata y transitorio que le había sido encargado por el presidente Sergio Mattarella. El acuerdo de gobierno tiene lugar después de que en los últimos días Luigi Di Maio viera cómo su partido, el Movimiento 5 Estrellas, parecía perder fuerza, abandonando entonces el tono belicista y prestándose a los deseos del presidente Mattarella al elegir a otro ministro de Economía en sustitución de Savona. Finalmente, y tras casi 3 meses sin gobierno, Italia podría ponerse en marcha.
Síguenos en Twitter, @más-voces.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.